Señor cariñoso y bueno, gracias por tu santa palabra, porque al abrir nos acompaña el Espíritu Santo, permite que podamos entender de forma espiritual estas verdades, que puedan servir para animarnos en la fe y en el tiempo que tenemos que esperar tu venida, permite que podamos compartir con mucha gente más estas preciosas verdades. En nombre de Jesús, amén. El propósito de esta reunión es, ahora, repasar lo que hemos visto en las cuatro, cinco sesiones anteriores. Así que los que no pudieron estar van a tratar de todas formas aprovechar el tiempo y vamos a repasar. Vamos a empezar con algo sencillísimo. Vamos a empezar repasando Daniel 2, la profecía tal vez más conocida de todas, sobre todo para adventistas, porque tradicionalmente empezamos nuestra investigación de Daniel en el capítulo 2. Y vamos a decir ustedes sin más dificultad, me van a decir qué hacer. Ahora, lo que tiene hoja de repaso lo pueden ir contestando, y los que no, pues lo pueden apuntar en algún papel que traen o alguna hoja, porque mencionar ese momento que tal vez no alcanza, pero si alcanza bien, qué bueno. ¿Qué significa la cabeza de oro en la estatua y qué significa el león en el capítulo 7? Significan Babilonia. Eso es. Es algo es elemental, por supuesto, ustedes saben. El siguiente imperio, después de Babilonia, el pecho de la imagen, de la estatua. El pecho de plata y el oso de Daniel 7 se refieren a Medo-Persia. Ustedes quieren escribir en las hojas para recordarlo, pueden hacer. Luego los muslos de bronce de la estatua y el leopardo de Daniel 7 es Grecia. Y las piernas de hierro y la bestia espantosa del Daniel 7 es Roma. Roma. Los cuatro imperios que fueron uno tras otro desde el mundo antiguo, señalando la manera maravillosa en que Dios conoce el futuro y es capaz de decir, va a pasar va a pasar y así. Y es asombrosa más cuando pensamos que si eso fue dado tanto tiempo, tantos años atrás, y Dios sabía que iban a ser cuatro y no más que cuatro, porque no dijo cinco. Si hubiera yo adivinado, hubiera dicho cinco, tal vez siete, porque me gusta el número siete, o dos, o algo así, adivinando, pero Dios dijo, no, cuatro, y fueron cuatro, no fueron más. Después del cuarto, no había otro imperio mundial que siguiera detrás de él. Así que maravillosa profecía, y Dios en su amor nos dice lo que iba a pasar, iba a suceder. Entonces vamos a pasar a mirar la siguiente pregunta, a ver si lo puedo bajar aquí en la pantalla para que salga bien. Okay, vamos. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que pretende cada uno de los imperios y también el cuerno pequeño? Para contestar, observemos en los versículos 7 y 12, o sea, Daniel 7, versículos 7 y 12, la palabra 6 y 12, la palabra dominio. De eso hablamos largo y extendido en una de las clases anteriores, pero qué bueno que hay mucha gente más que ya ha llegado de las comunidades cercanas y pueden estar con nosotros ahora. Y así, aunque no pudieron venir, pues ahora están repasando, están aprovechando como si hubieran venido. Entonces, ¿qué pretende cada uno de los imperios y también el cuerno pequeño? ¿Qué es lo que todos ellos quieren? Uno tras otro, sí. Poder. Dominio. Nabucodonosor duerme. Y mientras está consiguiendo conciliar el sueño, él está pensando, ¿qué habrá del futuro? ¿Qué sucederá en lo porvenir? ¿Qué pasará con mi reino? ¿Será eterno? Y él quiere pensar, no, lo mío, el mío va a ser permanente. El mío es el que va a durar para siempre. ¿Y qué le dice la profecía? No, tú eres cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Y después de ese, otro más. Y Daniel le dice todo. ¿Qué quería Medo-Persia? ¿Por qué derrocó a Babilonia? Quería poder. ¿Qué quería Grecia? ¿Por qué derribó a Persia? Pues quería poder. ¿Qué querían todos ellos? Sí. Entonces, ellos querían todos dominio. Cada quien quería dominar más que otro. La pregunta es, ¿Dios resuelve el problema del dominio? Todos ellos queriendo dominar y ser el más grande, el más poderoso, estableciendo el juicio. La pregunta interesante del versículo 3 es, ¿de qué manera el juicio sirve para demostrar la falsedad de esas pretensiones? El juicio no está establecido para determinar si el cuerno pequeño es malo. Eso se sabe. Sin un juicio, no hace falta un juicio para saber eso. El juicio no se establece para saber si el pueblo de Dios se va a salvar. No es para eso. El juicio es para contestar la pregunta que aparece en la primera parte de la profecía. La pregunta es, ¿quién es el rey? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que realmente domina? ¿De qué manera el juicio contesta esa pregunta? Veamos el versículo 14. ¿Me lo pueden leer? 7:14.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le siguieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
¿Ustedes oyen otra vez la palabra dominio? La palabra clave del capítulo de dominio. Dice, le fue dado dominio. ¿A quién?
Al Mesías.
¿Al Mesías? Sí, a Cristo Jesús. Así es. Ese es el resultado del juicio. ¿Cómo el juicio sirve para demostrar la falsedad de esas pretensiones? Porque demuestra quién es el verdadero rey. ¿Quién es el que realmente tiene dominio? Después de todo. No eres tú, Nabucodonosor. No es Ciro, el rey de Persia. No es Alejandro, el rey de Grecia. No es ninguno de los Césares. No, no, ellos no. ¿Quién es el que tiene poder permanente? Jesucristo. Ese es el enfoque del juicio. Para eso es, le fue dado dominio. Dice que entró Jesucristo como sumo sacerdote, lugar santísimo. Entró como reo, salió como rey. Entró y se le hicieron parar delante del estrado como nuestro representante de juicio, habiendo aceptado nuestro pecado sobre su persona, habiendo aceptado nuestra culpa. Pero cuando se eximió, porque había traía la sangre, habiendo pagado el precio de las faltas, entonces dice, la sentencia, el veredicto del juicio es el versículo 14. Le fue dado dominio a Cristo. Eso nos hace recordar las palabras del Evangelio que menciona en Filipenses. Ayúdenme, la cita que dice que esté en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa al cual aferrarse. Es el capítulo 3, creo. Pues eso quiero que me ayuden ustedes. Ok. Quita el 2.5, ¿verdad? Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estoy leyendo Filipenses ahora 2.8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Le fue dado dominio, dominio eterno, que no será dejado a otro, un dominio permanente. Entonces, en este caso, ya hemos visto que Jesús llega al juicio celestial como reo. La pregunta es, ¿por qué Jesús, el Hijo del Hombre, comparece a juicio? Porque cuando entra al juicio, no le dicen, siéntase aquí conmigo. Lo hacen parar ante el estrado del juez celestial. ¿Cómo es que esto? Porque Jesús nunca pecó. ¿Cómo es que entra él como acusado ante el juicio celestial? Porque es nuestro representante, ¿verdad? El sumo sacerdote en el día de la expiación antiguo no entraba al santuario para confesar sus propios pecados. Entraba como representante del pueblo entero. Entraba cargando los pecados de todos. Y Cristo en el santuario celestial está como nuestro representante, nuestro sustituto. Él entra en mi lugar. Así como fue mi sustituto en la cruz, es mi sustituto en el juicio celestial. Murió en la cruz para poder ser mi sustituto en el santuario celestial. Entra con mi pecado, con mi culpa, con toda la maldad que yo he hecho, y la de ustedes, y la del mundo entero, de todas las personas que han confiado en Él, pero entra también habiendo sacrificado, ha hecho el sacrificio. Lo último que hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo de la expiación, ¿qué era? ¿Qué fue lo último que hacía antes de entrar? Matar. Sacrificar el macho cabrío de Jehová. Lo sacrificaba y con esa sangre entraba. Entraba con la culpa, pero con la sangre derramada. Con la sangre derramada. Y presentaba esa sangre derramada ante el Padre. Sí, 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 Padre. Vengo aquí cargado de pecados. Vengo aquí con el pecado del mundo entero. Pero mire, aquí está. Quita mi sangre, Padre. Es el sacrificio hecho. Y Él es el abogado que nunca jamás ha perdido un caso. Los que hemos... Se desapareció de la pantalla todo. Los que hemos confiado en Él, en su misericordia, amor, sabemos que Él es nuestro representante ante el Padre Celestial.
Podríamos compararlo también como un abogado, ¿verdad? Que el abogado hace primero conferencia.
Sí. Sí. Es nuestro abogado. Pero hay una diferencia muy importante. El abogado en esta tierra entra y habla con el juez y dice, mire, aquí pobrecito mi cliente, realmente no es muy culpable. No hizo lo que usted está pensando. Él es inocente, tómalo en cuenta. Él quiere convencer al juez. Y en este caso es diferente porque este abogado no entra con el cliente. A veces hay un cuadro pintado, artístico de eso. Es falso ese cuadro. El cuadro, usted lo ha visto, aquí está el penitente con la cabeza agachada. Aquí está Cristo a su lado. Y Cristo dice, Padre, no es así. No es así. Sino que Cristo entra como yo. Como yo. Cuando los hebreos reunidos alrededor del santuario miraban, escuchaban primero los balidos del animal que estaba muriendo. Pensaban, está muriendo por mi culpa. Y después cuando el sacerdote entraba, ellos no pensaban, ahí va el sacerdote. Ellos pensaban, ahí voy yo entrando. Soy yo, porque él está asumido mi lugar. Está entrando en mi lugar.
¿Y el abogado de esta tierra no toma su lugar? Si se va a la cárcel, no se va a la cárcel.
No, así es. El abogado de esta tierra no va a la cárcel, así es. Sí, lo único que hace es le quita el dinero, pero eso no va a la cárcel con uno. Sí, es diferente. Pero Cristo aceptó, pagó la culpa, sufrió la penalidad, sufrió el castigo que merecía mi pecado. Y habiéndolo pagado, ahora entra el juicio. El juicio es para cerrar la boca de Satanás, para demostrar quién tiene el dominio eterno y quién puede realmente ser nuestro hermano mayor. Y eso es lo que Él quiere ofrecernos ahora, en el juicio celestial. Ok, entonces, ¿por qué Jesús, el Hijo del Hombre, comparece a juicio? ¿Por qué lo juzga? Está en el juicio celestial como representante nuestro, porque Él es como nuestro sustituto. Creo que la palabra a veces se escribe como una B también, sustituto. Nuestro sustituto está en nuestro lugar. Porque carga nuestros pecados. Por eso no está en duda el resultado del juicio para el que confía en Jesús. Y tiene una vida de obediencia y sencillez delante de Dios. ¿Por qué digo de obediencia? No es que somos salvos por obediencia, pero el que obstinadamente se rebela contra Dios y no quiere obedecer, pierde también el abogado. Pierde el abogado. Pero mientras confiamos en el abogado, Él nunca pierde un caso. Nunca nos hace quedar mal en ningún momento de juicio. Como nuestro sustituto, óigame, esta cosa se está portando malísimo. Estoy hablando aquí del... A ver... Ajá. Entonces, ¿cómo estamos? Ahí está bien, ¿verdad? Ok. Ahora la siguiente pregunta dice, El Hijo del Hombre entra al juicio como
reo,
pero sale como claro que sí. Me señalan que tenemos que poner la R con mayúscula. Como rey. Dice el versículo 14 que a través del juicio Cristo recibe dominio y gloria y reino. ¿Quiénes más reciben un reino al mismo tiempo? Versículo 22, 27, 28. Ok, vamos a ver, pedir que busquen en versículo 22, 27, 28. Alguien me lee el 20, 22 primero, después otra persona el 27, otra el 28.
Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino.
Los santos recibieron el reino, dice. Ok, ahora vamos a ver el versículo 27. Otro voluntario.
Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán.
Qué asombroso versículo. El pueblo de los santos del Altísimo recibirán también el reino. Y el 28. A ver otro.
Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón.
Ok. Entonces, ahí tenemos la respuesta de la pregunta 6. ¿Quiénes más reciben el reino al mismo tiempo? El pueblo, ¿verdad? Los santos del Altísimo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo es posible pensar que los santos van a recibir el reino junto con él, pues porque dice claramente que cuando Él entra como nuestro sustituto, Él entra en nuestro lugar, la sentencia, el fallo que pasan sobre Él, es una sentencia a favor de ellos. Así que si a Él le dicen, tú vas a recibir el reino, ¿a quién lo está diciendo? A su pueblo. Que junto con él recibe el reino. Junto con él recibe el reino. Bien, el pueblo de los santos del Altísimo recibe el reino con él. Bien, vamos a seguir un poquito más el asunto. Bajando esto un poco. ¿Qué es el continuo sacrificio? La respuesta que vimos, tiempo no nos va a alcanzar para ir versículo por versículo para sacarlo, pero el tiempo nos va a alcanzar. Pero vamos a ver que el continuo sacrificio es el sacrificio. Sí. Matutino y vespertino. El santuario celestial. Cada mañana a las 9 de la mañana, cada tarde a las 3 de la tarde, hacían un sacrificio de animales en el tabernáculo celestial. Es lo que se llama el tamid. La palabra tamid en hebreo significa continuo. A veces traduce diario. Es la palabra que en el libro de Daniel, capítulo 8, dice que de Cristo le fue quitado el tamid. Fue quitado de Cristo. Entonces, es el sacrificio matutino y vespertino. ¿Qué simboliza? ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué simboliza? Vimos en la clase anterior que se refiere a justificación por la fe. Creo que escuché que alguien decía la muerte de Cristo. También es cierto, ¿eh? También es verdad. Es la forma como Cristo ha hecho arreglos para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda justicia. El sacrificio, justificación por la fe. Ahora, dice Daniel que ahora vamos a buscar en el libro de Daniel, el capítulo 8, para poder entender esto para los que no tuvieron las clases anteriores. Así les sirve de repaso, de conocimiento. Dice el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, refiriéndose al cuerno pequeño y Satanás. Y por él, vimos que en el hebreo no dice por él, sino de él fue quitado el tamid. De él fue quitado el tamid. ¿De qué manera el cuerno pequeño le quitó el tamid a Cristo? ¿De qué manera le fue quitado? Si el tamid es justificación por la fe, si el tamid es lo que hace Cristo en el santuario celestial, si es el proceso que Él hace para perdonar nuestros pecados, para ponernos bien con Dios, si el tamid es lo que Él hace a favor de su pueblo en el santuario celestial, para que podamos tener paz para con Dios. ¿De qué manera esto fue quitado de Cristo? Sí, cuando se trajo a la tierra el perdón de pecados. Cuando el perdón de pecados se trajo a la tierra y se dijo, ve, confiésate con fulano porque él te va a perdonar. Cuando a través de la ceremonia de la misa se concede justificación. Y luego vimos la pregunta, ¿quién se lo quitó? Pues el sistema religioso. Falso. Se lo quitó en realidad, no podían, pero la profecía señala esto con manera de explicar lo que iba a pasar durante la Edad Media. También vimos ayer que el cuerno pequeño, si es el sistema religioso falso de la Edad Media, que sigue hasta el día de hoy, también en un sentido más amplio, ese sistema es un representante nomás del enemigo de Dios, que nunca le ha gustado que Cristo perdone nuestros pecados, que siempre ha increpado a Dios y que lo ha atacado y ha dicho, no, pero no puedes perdonar el pecado de esta gente porque no me quisiste perdonar a mí. No puede hacer expiación por ellos. Satanás siempre atacó el sistema equivocado de ellos. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Se fue para arriba. No tengo escalera para escribir allá en la pared. ¿Cuándo sucedió esto? Entonces, bueno, en la respuesta tendría que ser muy amplia, pero vamos a poner en la Edad Media. Vamos a poner que eso es el tiempo, en forma especial, en particular, a través del sistema religioso. ¿En qué consiste la purificación del santuario? Una pregunta también importante. Purificación del santuario es la palabra traducida purificación en Daniel, dice, 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Se purifica a través del juicio, el día de la expiación, y es la purificación del santuario, entonces es, significa en hebreo la palabra significa vindicación. La vindicación del santuario. Se refiere a que durante el año traemos, o sea, durante el año, vamos a hablar primero de los hebreos antiguos. Ellos durante todo el año traían sus animales y pedían perdón. Y recibían perdón en ese momento. Pero Zacarías 3 dice que Satanás estaba junto al sumo sacerdote para acusarlo. Él no estaba de acuerdo con el perdón que recibíamos durante el año. Así como ahora cuando vamos a Cristo y pedimos perdón, nos perdona, pero Satanás no está de acuerdo con eso. Pero para vindicar lo que he hecho, durante el año, Él establece el juicio celestial. Y así el juez se justifica por lo que hizo cuando nos perdonó y nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. Establece que sí tenía razón, estaba bien cuando nos perdonó. Es la purificación del santuario, es la vindicación del santuario. ¿Sí? Es la palabra también significa restauración. El santuario así había sido atacado, había sido Satanás no estuvo de acuerdo con lo que decía Dios en el santuario. Purificación es vindicación, es purificación del santuario, es lo que significa el término. Muy bien, vamos a pasar entonces a ahora a Daniel 9. Lo que vimos en la primera hora. La primera pregunta dice, ¿de qué manera Daniel ha interpretado la visión del capítulo 8? La visión del capítulo 8 que habla de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo entendió Daniel esa visión?
Que se refería para su tiempo, para su pueblo.
Para su tiempo y para su pueblo. Es correcta la respuesta. ¿Qué más podemos decir sobre eso? ¿Cómo entendía él esa visión? Para decir la pregunta de otra manera, ¿por qué le afectó de una forma tan poderosa? ¿Por qué lo dejó enfermo en cama?
Había que esperar mucho tiempo.
Sí, sí, correcto. Porque él entendía que su pueblo sería castigado por 2300 años de castigo. Él entendía que eran 2300 años de castigo para el pueblo judío por ser tan pecaminoso. que Dios estaba enojado porque el pueblo no se había arrepentido en 70 años que habían pasado desde que él fue llevado a cautiverio y todavía no se arrepienten. Y Daniel se aflige demasiado en este asunto y dice, ¿cómo no, Señor? ¿Cómo puede ser? Así que, ¿de qué manera ha interpretado Daniel la visión de capítulo 8? Que son 2300 años de castigo para los judíos. Entonces, ¿cuál es el motivo especial de preocupación de Daniel? ¿Cuál es su motivo de preocupación especial? Leamos Daniel 9, 17, por favor. Daniel 9, 17.
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor.
¿Qué fue lo que especialmente le preocupó a Daniel? El santuario. Porque en Daniel 8, el versículo 13, se le pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo el santuario va a quedar arruinado, asolado? ¿Cuánto tiempo va a ser pisoteado el santuario? Y la respuesta viene 2300 años. Y eso fue que lo impactó terriblemente porque pensó que la reconstrucción del santuario duraría tantos años. Imagínense cuánto tiempo le parece, si a usted le dice 2300 años. Terrible fue eso, no lo podía soportar. Y quedó hasta enfermo como resultado de eso. Los versículos 21 y 22, Daniel dice que llegó Gabriel, a quien había visto en la visión. Luego Gabriel dice a Daniel que ha venido para hacerle entender la visión. ¿A cuál visión se refiere? Ese es fácil de contestar. Sí, la visión del capítulo 8. La visión de los 2300 días. O 2300 tardes y mañanas. A eso se refiere la visión. Cuando él está preocupado por la visión, a eso se refiere él en su situación. Con conocer las fechas de las 70 semanas, podemos conocer la fecha. A ver, a continuación, diagrama de las 70 semanas. Debajo de cada fecha, anote el evento histórico que sucedió en esa fecha. ¿Qué sucedió en el 457 a.C.? Sí, la orden de reconstruir o edificar el templo. En el 457. Las siete semanas. Durante las siete semanas fue el tiempo de construcción. Del templo. Antiguo. pasan 62 semanas. Y en el año 27, ¿qué sucedió? Aquí en el en la diagrama, que el diagrama que pasó. En el año 27, sí, Cristo fue bautizado. Cristo bautizado. Empezó su ministerio terrenal. Empezó la última semana del ministerio. En el año 31, ¿qué sucedió? El año 31, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En el año 34, ¿qué sucedió? La muerte de Esteban. Que señaló el fin de las 70 semanas. El fin del tiempo de para los judíos. ¿Qué era? ¿Qué eran las 70 semanas? ¿Qué eran en su totalidad? Aparte de las fechas, aparte de lo que significó cada parte. ¿Qué significaron las 70 semanas? Las 70 semanas significaron tiempo de gracia.
¿Para los judíos?
Para los judíos. Tiempo de gracia durante el cual el pueblo judío podía todavía arrepentirse, podía todavía cumplir su misión profética, su misión señalada en el pacto. Todavía podían ellos seguir siendo el pueblo escogido para dar la luz del Evangelio al mundo. Los judíos hubieran sido los misioneros que Dios iba a escoger para propagar las noticias al mundo de Cristo, de su segunda venida. Pero cuando rechazaron, primero a Cristo en persona, y lo mataron, y después de eso se derramó el Espíritu Santo, y bajo el testimonio del Espíritu Santo, los discípulos anuncian a Cristo en Jerusalén y en toda Judea, y todavía los judíos cierran el corazón. Y ellos, para rematar, le dan muerte a Esteban. Era entonces el momento de fin de la gracia para ellos. No era el fin de la gracia. Ahora tenemos que entender, no significa que un judío ya no puede ser salvo. Como individuo, sí. Pero ya no era el pueblo escogido. Ser el pueblo escogido significó para ellos ser el pueblo señalado para ser misioneros al mundo, para ser los agentes especiales de Dios para dar las noticias al mundo. Cuando conociendo entonces las fechas de las 70 semanas, podemos conocer la fecha cuando termine la profecía de los 2300 días. Esa es la pregunta de arriba. En su hoja está, en su hoja no aparece el diagrama. Por alguna razón quedó afuera. Pero es importante esa última también. Al conocer las fechas de la profecía de las 70 semanas, podemos conocer la fecha cuando termina la profecía de los 2300 días. ¿Por qué? Porque la profecía de las 70 semanas es parte de la profecía de los 2300 días. Empieza en la misma fecha y continúa hasta el año 1844. es parte, fue separada de esta otra profecía. Y es dada como una explicación de la visión anterior. ¿Sí? El tiempo de los 2300 años es un tiempo de espera hasta el tiempo del juicio celestial. Es el tiempo cuando Dios iba a esperar y empezar el juicio celestial. Pero ya al ver cómo se cumplió la profecía de las 70 semanas. Cristo vino en la fecha señalada. Cristo murió en el año que la profecía había dicho. Y el Evangelio terminó para los judíos en ese año también. Así como se cumplió cada paso, no podemos dudar que el resto de la profecía también tendrá su cumplimiento. Sí. Por eso dice del Gabriel, es para confirmar, es para sellar la visión. Es para señalar que la visión de los 2300 días es cierta. No va a fallar. No falla. Cuando hablan de 1844, veremos o no es un error. Podemos hablar con certeza, con seguridad de eso. Porque está señalada en la profecía de las 70 semanas. Y como todo esto se cumplió, no podemos dudar de que eso otro también tiene su cumplimiento. Así que la pregunta dice, al conocer las fechas de la profecía de las 70 semanas, podemos conocer la fecha cuando termine la profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Alguna pregunta o comentario que quieren hacer?
Pedí la respuesta de la pregunta donde dice a cuál visión se refiere. Los versículos 21 y 22 dice que Daniel dice que llegó Gabriel. Y entonces la pregunta dice, ¿a cuál visión se refiere?
A la visión de los 2300 días, a la visión del capítulo 8. Qué interesante pregunta, ¿por qué no lo entienden los demás? Ustedes saben cómo los evangélicos lo entienden.
Sí.
Ellos entienden lo que llaman la teoría del lapso, del gap theory. Dicen que ellos entienden perfectamente esto porque es ineludible. Ellos entienden que se refiere a estos 769 y esto llega hasta el año 27. Pero luego dicen que aquí hay un lapso. No, para remarcar, no quiero ser malentendido, no estoy diciendo yo, los evangélicos dicen eso, que se va otra vez la pantalla. Ellos dicen que entre el año, la semana 69 y la última semana pasan miles de años. Y ellos dicen que la última semana empieza con el rapto. Rapto secreto. Cuando unos cuantos van a ser arrebatados al cielo y los demás, sorprendidos. Aquí estamos viendo qué pasó con fulano. ¿Sí? No hay nadie, se fue. Rapto secreto. Y ese es el principio de la última semana. Van a pasar 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y algunos de ellos dicen que hay otra oportunidad de arrepentimiento entonces, y que hay van a ser predicados el Evangelio, y unos cuantos más se van a salvar cuando Cristo viene después de 7 años, después del rapto secreto. Es la pregunta, ¿cómo es posible que crean eso? Pues sinceramente, no sé. Tan claro, ¿cómo puede ser? Y Cristo vino y cumplió la profecía. No puedo imaginar cómo lo creen, pero así es la verdad.
Porque ahí vemos nomás como cuando Jesús asciende al cielo, los ángeles le dicen, ¿qué están mirando? Así como se está yendo, va a venir de nuevo.
Así es. Así es. No, pues su teoría, lástima, pues que es muy forzada, no puede ser cierto. Muchísimas gracias por su participación hoy y asistencia, y espero que Dios nos pueda bendecir y que podamos ser este pregonero de la profecía de Daniel, porque ese es fundamental para nuestra iglesia. Y quieren, por ese pie vamos a tener una oración. Cariñoso Padre Celestial, hemos gozado, hemos disfrutado en tu presencia, estudiando estas profecías dadas hace tantos años para nuestra instrucción, para nuestro provecho espiritual. Permite, Señor, que podamos ser sabios y entendidos, que podamos ser de los que con certeza y con seguridad proclamemos tu justicia y tu segunda venida. Sabemos que la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas ya se cumplió y ya falta muy poco para tu venida. Permite que como pueblo tuyo podamos ser fieles, cada quien en nuestros hogares, en nuestra visión de tu plan para nosotros y para el mundo. Permite que de estas conferencias, de estas reuniones, podamos salir con la seguridad de que tú nos has dado una tarea que cumplir y que estarás a nuestro lado mientras hagamos tu voluntad. Bendícenos, te pedimos en nombre de Jesús. Amén.